Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Hoy es miércoles 30 de julio del año 2014. Desde los estudios de La Voz de América en Washington les saluda Yoconda Tapia. Tengan ustedes muy buenos días y sean bienvenidos a esta emisión del programa. Estas son las noticias. Estados Unidos y la Unión Europea anuncian nuevas y enérgicas sanciones contra Rusia. El Congreso de Estados Unidos escucha testimonios de niños que cruzaron la frontera recientemente, mientras continúa la discusión sobre los fondos para enfrentar la crisis. Chile ofrece sus buenos oficios para impulsar una nueva etapa de diálogo entre la oposición y el gobierno de Venezuela. Y estaremos en entrevista con un experto diplomático para hablar sobre las repercusiones del caso del general venezolano Hugo Carvajal y las acusaciones de complicidad en el narcotráfico. Este es Estudio 45 y estas son las noticias. El presidente Barack Obama anunció nuevas y enérgicas sanciones en contra de Rusia. Henry Llanos tiene los detalles.
El presidente Barack Obama, tras dar a conocer la situación en Ucrania y manifestar que las fuerzas rebeldes en territorio ucraniano tienen el apoyo del gobierno ruso, dio a conocer nuevas sanciones para Rusia, entre ellas a sectores clave como la energía, las armas, incluyendo exportaciones e importaciones, y las finanzas, que incluyen bancos y transacciones internacionales.
Estados Unidos está imponiendo nuevas sanciones en importantes sectores de la economía rusa, energía, armamentos y finanzas. Estamos bloqueando las exportaciones de bienes específicos y tecnología al sector energético ruso. Estamos expandiendo nuestras sanciones contra más bancos rusos y compañías de defensa y estamos suspendiendo formalmente créditos que alientan exportaciones a Rusia y financiamiento de proyectos económicos de desarrollo en Rusia. Al mismo tiempo, la Unión Europea se está uniendo a nosotros para imponer mayores sanciones contra ese país, las más importantes y amplias sanciones hasta la fecha.
El mandatario estadounidense ofreció brevemente la razón por la que se están ampliando las sanciones, afirmando que esta no es una guerra fría, es un asunto muy específico relacionado con la renuencia de Rusia de reconocer que Ucrania puede forjar su propio sendero. Obama agregó que esta ha sido una decisión tomada por Rusia y el presidente Putin en particular, y que unirse a una solución diplomática a la situación en Ucrania era la mejor opción. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Y hay otro punto de conflicto entre Estados Unidos y Rusia, y sobre él se pronunció la Casa Blanca ayer a través de su portavoz Josh Earnest. Es el tema nuclear. El informe con Lina Correa.
Así confirmó la Casa Blanca las denuncias.
Estados Unidos ha determinado, de acuerdo con análisis de inteligencia, que la Federación Rusa ha violado sus obligaciones bajo el Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Medio.
Y no es la primera vez que el gobierno estadounidense ha tratado el asunto de manera interna.
Es cierto que esto es algo que hemos venido revisando por algún tiempo y ha sido objeto de conversaciones dentro de la administración y también con miembros del Congreso.
La incontrovertible evidencia llevó al presidente Barack Obama a tomar cartas en el asunto.
Esta es una prioridad. Esta es una seria preocupación que hemos llevado a los rusos en varias ocasiones a través de nuestros canales diplomáticos.
Y estas son algunas de las implicaciones de la violación del Tratado de 1987, que prohibió el desarrollo y despliegue de misiles nucleares de alcance medio basados en tierra. Esta descripción, en medio de la tensión existente y creciente en la relación entre Estados Unidos y Rusia, genera tanta preocupación a la administración Obama como la respuesta que Rusia le ha dado a las denuncias.
Hemos presentado nuestras preocupaciones a los rusos sobre la importancia de cumplir con este aspecto del tratado, y cabe decir que la respuesta que hemos recibido de ellos es insatisfactoria.
Lina Correa, para La Voz de América.
En el Congreso estadounidense se escucharon testimonios de niños que cruzaron ilegalmente la frontera recientemente. Nuestro colega Jefferson Asprilla recogió varias de esas declaraciones.
Quiero pedirles, no deporten a los niños como yo. Con esta súplica, Saúl, Mayeli y Dulce, tres menores que representan la voz y el sentir de los más de 52 mil niños sin acompañantes que han cruzado la frontera estadounidense de forma ilegal, llegaron al Congreso estadounidense para pedir que no sean deportados y que se les dé la oportunidad de un estatus de refugiados.
También desearía que no regresaran los niños a sus países.
Ellos también expusieron las realidades en las que permanecieron en los albergues.
El cuarto era muy frío, estuve temblando todo el tiempo.
Había bastante frío.
La semana pasada yo fui a un albergue para menores sin acompañantes en mi distrito y una de las cosas que no entendí es por qué eran tan frío. ¿Por qué? Si no se necesita. En medio de la audiencia congresional se promovió la campaña I Have a Heart o Yo Tengo Corazón, que busca aumentar la compasión por los menores que llegan a Estados Unidos huyendo de la violencia en Centroamérica. Es no solo acerca de tener corazón, sino también de tener alma. Y el espíritu de nuestro país es acerca de respetar la dignidad de cada quien. Pero las lágrimas y la crudeza de las historias de estos menores no han sido suficientes para que demócratas y republicanos, antes de entrar en el receso de verano, logren un acuerdo que permita aprobar los fondos de emergencia para la crisis migratoria.
La discusión es ahorita para dar recursos suplementales para este esfuerzo con los niños, pero deshacernos de la ley. Entonces no va a haber proceso, no va a haber protección de ley para estos niños.
Los legisladores republicanos presentaron un proyecto de ley por $659 millones que permite la deportación inmediata de inmigrantes centroamericanos y mayor presencia de la Guardia Nacional en la frontera sur de Estados Unidos.
Los legisladores progresistas de la Cámara de Representantes consideran que los testimonios entregados por estos jóvenes hoy son el argumento más importante por el cual ellos se siguen oponiendo al cambio de la ley de 2008 para acelerar las deportaciones. Información desde el Congreso, Jefferson Asprilla para La Voz de América.
Mientras tanto, el debate sobre la aprobación de fondos extraordinarios pedido por el presidente Obama para enfrentar la crisis continúa. Tony Cano tiene otro informe.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos podría someter a consideración esta semana, antes de iniciar sus vacaciones de verano, un proyecto de ley para gastos de emergencia que ayude a mitigar la crisis migratoria en la frontera entre México y Estados Unidos. El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, se refirió a la solicitud del presidente Barack Obama al Congreso. En términos del amplio programa de ayuda suplementaria que la Cámara de Representantes presentó, el mismo es insuficiente respecto a los recursos que esta administración solicitó. Hemos visto a muchos miembros republicanos de la Cámara de Representantes agendarse ellos mismos en televisión por cable para hablar sobre el serio problema que hay en la frontera, pero aún así se niegan a tomar las medidas adecuadas que podrían asegurar que la administración Obama tenga los recursos necesarios para enfrentar lo que ellos mismos describen como un grave problema. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Tony Cano.
Queremos invitarles a que visiten nuestra página en internet www.boanoticias.com, que allí podrán ustedes encontrar junto a varias noticias y crónicas un especial denominado Crisis en la Frontera. Ahí tendrán la oportunidad de ver entrevistas, de escuchar reportajes y de estar al día con este tema tan crítico. Vamos a una pausa. Volvemos enseguida.
Hola, tío. Gracias por hablar con mi mamá. Sigue diciendo que piense bien estudiarme para el norte. Que no es igual que antes. Que si las maras están en el tren. Que si me secuestran los cárteles. Que si me toca caminar días enteros por el desierto. Yo no sé. Pero hasta no ver, no creer. Además, el compay que me va a hacer el paro de cruzarme dice que soy bien paja. Ni modo. Creo que el que no arriesga, no gana. Gracias, tío. Salud. Y ahí nos vemos muy pronto.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Cambiamos de rumbo informativo, nos vamos hacia Venezuela y un tema relacionado con Estados Unidos. El Departamento de Estado ha vuelto a ratificar su intención de continuar esfuerzos para lograr el arresto del general venezolano Hugo Carvajal. El informe a continuación con Mercedes Antesana.
El Departamento de Estado admitió que hay indicaciones sumamente confiables de que el gobierno de Venezuela amenazó a Aruba y Holanda para obtener la liberación de un presunto narcotraficante venezolano requerido por Estados Unidos. A la portavoz del Departamento de Estado, James Saki, se le preguntó si hay alguna respuesta de Washington sobre la situación. Hay información disponible, públicamente dijo, y obviamente también estamos realizando una amplia gama de conversaciones al respecto. Durante el fin de semana, el gobierno de Aruba liberó al presunto narcotraficante venezolano Hugo Carvajal, quien había sido arrestado a solicitud de Estados Unidos. Medios de comunicación internacionales han dicho que Venezuela envió varios buques a las costas de Aruba y amenazó con suspender contratos petroleros con la holandesa Shell si la isla caribeña no liberaba a Carvajal. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Mercedes Antesana.
Escuchan Estudio 45.
La situación planteada entre el gobierno de Venezuela y Aruba a consecuencia de la detención del general Hugo Carvajal motiva una serie de análisis que nosotros queremos incluir hoy en el programa. Tengo mucho gusto en dar la más cordial bienvenida al embajador John Maesto. Él es ex embajador de Estados Unidos en Venezuela y diplomático de carrera. Embajador, qué placer saludarlo. ¿Cómo está?
Bien, gracias. Muchas gracias por la llamada.
¿Qué sensación le ha dejado a usted este acontecimiento que hemos observado? Primero una detención, una persona que estaba solicitada por el gobierno de Estados Unidos y que de pronto es declarada persona non grata por el gobierno de Aruba y retorna a Venezuela.
Sí, es un caso lamentable, hablando francamente. Si estamos conduciendo campañas contra el narcotráfico y la corrupción que acompaña el narcotráfico, el hecho de que este individuo que ha sido llamado ante la justicia de los Estados Unidos, y agrego que esta cosa de ser acusado de crímenes en los Estados Unidos es una cosa bastante seria, no se hace por razones políticas, porque si fuera así, entonces estarían muchísimas más personas en las listas, sino por crímenes. El hecho de que este individuo fue permitido volver a su país de origen y evitar la justicia, la evitación de la justicia es el caso. Y no es el gobierno de Aruba, tengo entendido de que fue una decisión hecha en La Haya, en Holanda, y hay otras circunstancias también que acompañan esta decisión.
Exacto. Embajador, ¿cómo se puede explicar una situación de esta naturaleza? Porque sucede que el señor Carvajal no había recibido el placet del gobierno holandés y estaba a la espera de él. ¿Cómo se manejan estos asuntos a nivel diplomático y entre naciones, embajador?
Mire, sin entrar en las complicaciones de si uno es acreditado o no es acreditado, este caso va más allá. Bueno, el lado venezolano está argumentando de que es diplomático y tiene todas las garantías de un diplomático.
Y la inmunidad.
Pero el gobierno holandés y el gobierno de Aruba no lo tenían registrado como diplomático. Al contrario, tengo entendido de que no le querían recibir como diplomático. Y estaba en el aire eso. Mientras tanto, si él estuviera allá, y es el caso, entonces es una persona que no goza de inmunidad diplomática. Es el argumento. Pero entra la parte de la política dura aquí. Tengo entendido, están en los medios, la noticia de que el gobierno venezolano había amenazado cortar las relaciones diplomáticas con Holanda paró los vuelos entre Aruba y Venezuela. Bueno, hay una refinería de PDVSA allá en Aruba que yo creo que está empleando la mayoría de los trabajadores de Aruba, y amenazaron de cerrar la refinería. Estas amenazas diplomáticas y comerciales parece que hicieron su efecto. Es el análisis que por lo menos puedo hacer leyendo los medios informativos, lo que significa a su vez de que este individuo para el gobierno de Venezuela, más allá que las normas diplomáticas y consulares, representa algo muchísimo más importante.
¿Estados Unidos hará alguna protesta dentro del marco diplomático en este sentido, embajador?
Probablemente, pero ya que el individuo va a volver a Venezuela, una protesta ante el gobierno de Holanda, bueno, es una decisión que ellos hicieron. Y se puede entender también las presiones que recibieron los holandeses de comerciales. Ellos piensan en proteger a sus ciudadanos y sus empresas y sus relaciones, etcétera, etcétera. Es una lástima, es una oportunidad perdida de haber hecho un golpe contra el negocio del narcotráfico y cómo penetra a altas esferas políticas en nuestro hemisferio. Es una lástima.
Embajador John Maestro, muchísimas gracias por darnos su tiempo a La Voz de América y analizar este tema.
De nada.
Ustedes sintonizan Estudio 45 desde La Voz de América y nosotros continuamos con más información. Venezuela es sede de la reunión del Mercosur y en ese marco el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Heraldo Muñoz, se reunió con representantes de la oposición venezolana. Muñoz expresó al secretario de la Mesa de la Oposición Democrática, MUD, Ramón Guillermo Aveledo, la voluntad de Chile de reanudar el diálogo entre el gobierno y la oposición. El canciller dijo en Caracas que Chile y los demás representantes de la Unión de Naciones Suramericanas acompañarán el proceso con sugerencias para que termine la polarización y haya un entendimiento en Venezuela. El diálogo entre el gobierno y la oposición se congeló el mes de mayo y debido a las detenciones masivas de estudiantes y la falta de avances en las negociaciones. Para tener más detalles de lo que está sucediendo con Mercosur y esta reunión, nos vamos directamente hasta Caracas al encuentro de Aymara Lorenzo, como de costumbre. Muy buenos días, mi querida amiga. Coméntanos, por favor, cuáles son los detalles que tenemos a propósito de esta reunión a la que faltó la presidenta chilena, pero su canciller hizo una labor bastante efectiva.
Buenos días, yo con Dati a la audiencia. Sin duda ese aspecto tiene una lectura que hacer con relación a la apreciación que tiene la comunidad internacional o parte de la comunidad internacional con respecto a lo que sucede en Venezuela. Ese es un aspecto. El otro, que se logró, el que concluyó la principal noticia en esta jornada, y es el apoyo que ha dado Mercosur a Argentina a propósito de la situación de default en la que podría caer esta nación suramericana que viene haciendo esfuerzos por reestructurar su deuda debido a la crisis de los llamados fondos buitres. El presidente de Venezuela, Yoconda, Nicolás Maduro, dijo que le daba Venezuela todo el respaldo a Argentina y que haría todo lo que fuera posible en el caso de Venezuela. Pero también pues otros presidentes se sumaron a este respaldo ofrecido a la presidenta Cristina Fernández, que por cierto recibió también este martes la presidencia pro tempore de esta instancia multilateral. Como otro de los logros, está la ampliación que alcanzará Mercosur, ampliación, por cierto, propuesta por Venezuela, de que se integre también en una zona especial con Petrocaribe y con el ALBA, con la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. Además, pues esta alianza en el futuro también podría extenderse a otras asociaciones estratégicas como la Unión Europea y el BRICS, que es la instancia multilateral integrada por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica.
Exactamente. Bueno, Aymara, muy de pasadita, ¿se habló algo de la crisis en Venezuela durante estas reuniones del Mercosur?
No se habló nada, y ese es uno de los aspectos que precisamente criticó el líder opositor Enrique Capriles Radonsky, quien dijo que se hablaba de una cumbre en el país, mientras que en Venezuela habían reportado 153 casos de violación de derechos humanos y que Venezuela estaba precisamente ubicado como el segundo país más violento de América Latina, pero el presidente de este país no hacía nada por el tema de la inseguridad.
Muchísimas gracias por el reporte, estimada Aymara. Como de costumbre, que tengas una excelente jornada. Nos vemos mañana.
Igualmente para ustedes. Hasta mañana.
Seguimos. Y un estudio revela que uno de cada tres estadounidenses ha caído en mora por el pago de sus deudas. Alexis Zúñiga nos cuenta.
La tercera parte de los estadounidenses está endeudada y son perseguidos por las agencias de recuperación de mora, según un estudio publicado por el Instituto Urbano. El promedio del endeudado en septiembre del año pasado era de $5,178 e incluía cuentas de tarjetas de crédito, cuentas de hospital, hipotecas, préstamos para compra de vehículos y hasta la mensualidad del gimnasio. De acuerdo al estudio, el 36,5% de la gente ha sido reportada como morosa, con los porcentajes más altos en ciudades de Texas, Dallas con 44,3%, El Paso con 44,4%, Houston con 43,7%, McAllen con 51,7% y San Antonio con 44,5%. No obstante, la Asociación Bancaria Estadounidense dijo que la proporción de ingresos versus la deuda de tarjetas es la más baja en una década, y esto se debe a que mucha gente paga mensualmente el balance total de sus tarjetas y solo el 2,44% de las cuentas de tarjetas tienen mora de 30 días o más. Desde La Voz de América en Washington, Alexis Zúñiga Alemán.
Y en medio del conflicto que se vive entre Israel y Hamas, el secretario de Estado John Kerry tuvo que hacer algunas aclaraciones. Este es el informe de Alejandro Escalona.
El secretario de Estado John Kerry, en respuesta a críticas de periódicos israelíes sobre el papel de Estados Unidos en el conflicto de Gaza, dijo que Washington continuará tratando de resolver los problemas en la mesa de negociaciones.
I'm not going to worry about personal attacks. I think that
no me voy a preocupar por ataques personales. El presidente Barack Obama y la comunidad internacional tienen razón cuando decimos que es apropiado tratar de resolver los problemas subyacentes en una mesa de negociaciones, en vez de continuar con una represalia violenta una tras otra, algo que solo generará más violencia y quizá un empeoramiento incluso de la situación de la que sería mucho más difícil recuperarse, dijo el secretario de Estado. John Kerry ofreció la declaración tras reunirse el martes con el ministro de Exteriores ucraniano, Pavlo Klimkin, en el Departamento de Estado en Washington para tratar la situación en Ucrania. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Alejandro Escalona.
Hacemos ahora una muy breve pausa. Al retornar, estaremos en contacto con la sala de redacción de boanoticias.com.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Top 10 USA. Top 10, 10, 10. USA, USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10, Top 10 USA. Por La Voz de América y el Sistema Boazar.
Flavio Villacorta está en la página de internet www.boanoticias.com, pero además, por supuesto, la sala de redacción trabaja en varios temas. Flavio, muy buenos días. Coméntanos algunos detalles sobre esta información que está empezando a preocupar al mundo, que tiene relación con la propagación del ébola. Hay una nueva víctima, ¿verdad?
Así es. Se trata de un destacado médico que murió en Sierra Leone. Él atendía a pacientes que padecían de esa enfermedad y por esa razón ha muerto siendo considerado como un héroe. Pero como tú decías, los temores de que sea imposible contener la enfermedad están creciendo. Desde marzo se han registrado 1.200 casos de ébola y 672 muertes en Guinea, Liberia y Sierra Leona. Pero según los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, la probabilidad de que esta epidemia se propague fuera de África Occidental es todavía baja.
Bueno, a propósito de ello, ¿qué sabemos de los dos estadounidenses que han sido reportados, contagiados con el ébola? Uno es un trabajador de salud y la otra es una voluntaria.
Bueno, el doctor Ken Brantley, que es de 33 años y que se infectó trabajando en este hospital de caridad manejado por la organización estadounidense Samaritan's Purse, él está muy débil y enfermo, según cuenta un médico de la organización que está hablando con él diariamente. Ha pedido que no se den detalles demasiado sobre sus síntomas, pero sí se sabe que está muy débil y enfermo.
Está delicado.
Exactamente.
Ajá. Y que la otra persona se está recuperando, Flavio.
La otra persona se está recuperando, pero qué tampoco bueno. Es que se sepa demasiada información sobre ella.
No hay muchos detalles, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias, Flavio, y la invitación a nuestros oyentes amigos para que nos sigan a través de las redes sociales y también visitando nuestra página en internet www.boanoticias.com. Hasta aquí llegamos en Estudio 45. Muchísimas gracias a nuestro equipo. La producción general, Elena Skotowska, y los ingenieros Nelson López y Al Santos. Nos vamos con música. El grupo se llama RZA y Faulkner. El tema es New York Anthem. Con él nos vamos. Muchas gracias, amigos oyentes. Que tengan un excelente día.
Off the Freedom Tower. 7 days a week, my city never sleeps. And on New